Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Hoy es febrero 10 del 2021. Saludos de Laura Zaragoza, bienvenida. Qué bueno que está conectada. Vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando. El tema es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hay un énfasis que hemos estado haciendo en que el Espíritu Santo es una persona. Vimos con los atributos de deidad del Espíritu Santo. Estuvimos comparando los atributos de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Son iguales. Eso explica por qué cuando el Señor Jesús le preguntan, muéstranos al Padre, nos basta. Y él les dice, tanto tiempo llevo contigo y no me conocen. Está hablando de la esencia. Porque en persona hay una diferencia, pero en esencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Y es lo que estamos afirmando ahora. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y Él es la tercera persona de la Trinidad. Yo quiero mirar algunos textos que son claves en el estudio de la Trinidad. ¿Por qué este énfasis y el estudio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque las sectas, las falsas religiones se distinguen en esta parte, se distinguen súper clave. Entonces el creyente necesita saber de esto, necesita hacer esa distinción para no terminar en una ruta equivocada. Entonces es muy importante. Mire, si sabemos quién es Dios, Jesucristo dijo en Juan 4 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Él dijo eso. Ok, ¿qué significa que le adoren en espíritu y en verdad? Por el Espíritu, por la salvación que el Señor le da, la vida en ese Espíritu, pueden adorarle y en verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Dios revela. La verdad que Dios revela. No son los conceptos que nosotros hacemos. El otro día estaba escuchando con mi esposa una música y le digo, ¿qué tonadas tan bonitas, música cristiana, pero no coincide con lo que la Biblia dice. Entonces yo prefiero no escucharla. Lo doy un ratito, es placentero, pero me complace a mí, pero no me lleva a adorar a Dios. Entonces, la adoración a Dios viene de exaltarlo según la verdad que nos revela. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en nuestra adoración al Padre y debemos saber quién es Él y debemos entender mejor cómo es la Trinidad, cómo la Biblia presenta la Trinidad. Ya vimos un gráfico la semana pasada que nos ayuda a visualizar un poco el concepto de la Trinidad, no la Trinidad, pero el concepto de la Trinidad. Otro punto clave, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tampoco la palabra Biblia aparece en la Biblia. Entonces no quiere decir que al decir Biblia estamos haciendo algo malo. Al decir Trinidad estamos usando un concepto que está contenido en las Escrituras. Entonces estamos siendo fieles a la palabra de Dios al hablar así. Y la iglesia lo ha usado por siglos, le ha ayudado mucho a la iglesia. Ok, entonces vamos a mirar más textos hoy que afirman la Trinidad, la importancia de mirar la Trinidad. Entonces voy a cambiar aquí, pero antes de eso quiero mostrar el saludo de Adán Merino. Buenas tardes, qué bueno que está conectado. Saludos a su familia, saludos a todos los que están conectados ahorita. Entonces vamos a empezar a mirar los textos que necesitamos ver. Pero antes de movernos allí, estamos en Juan 14, 16. Juan 14, 16 es el texto que estamos memorizando. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Esa parte es clave, para siempre. Es bueno que medite en esto, meditemos en esto. Nos va a dar otro Consolador, es decir, el Espíritu Santo que va a estar con nosotros para siempre. Es decir, esa relación con el Espíritu Santo no se termina, la promesa del Señor Jesucristo. Y eso va a ser muy importante más adelante cuando estudiemos la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, conceptos muy importantes para el creyente. Entonces miremos en Isaías 43:10, algunos textos van a estar repetidos, pero hay algo importante hacer énfasis en esto. Isaías 43:10. El énfasis aquí es que hay un solo Dios. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. O sea, no hay otro Dios fuera. Y sigue, él sigue hablando, no hay otro Salvador. Entonces, hay un solo Dios. Miremos en Isaías 45. Ok, algo hice mal aquí, pero bueno, vamos a cambiarlo a Isaías 45. Verso 22 dice: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Hay un solo Dios. Es un solo Dios el que hay. Esa es la parte que estamos viendo aquí, repaso de escrituras claves. Hay un solo Dios. Isaías 43:10, Isaías 45:22. Ahora movámonos a Dios se refiere a sí mismo en el plural. Cuando Dios habla de sí mismo, habla en plural y dice nosotros. Génesis 1:26. Vamos a ponerlo aquí para mirarlo. Génesis, Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos. Aquí está hablando en plural. Acuérdese, creo que lo vimos ya la semana pasada o antepasada. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? No puede ser con los ángeles, ellos no tienen nada que ver con la creación. Tiene que estar hablando consigo mismo. ¿Quién? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Él es el único ser que puede hablar así. Él es Dios. Dios no es como nosotros. Él es Dios. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ejerza dominio, bueno, pues dice lo que el hombre va a hacer. Entonces habla en plural porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está haciendo esta afirmación. Ahora miremos en Génesis 3:22. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿De quién está hablando Dios aquí? Porque está hablando en plural. Es lo mismo que el texto que vimos de Génesis 1:26. Viene a ser como uno de nosotros. Mire, inclusive aquí la esencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está clarísima. Cuando dice que viene a ser como uno de nosotros, es decir, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿A imagen de quién lo hizo? A imagen de Dios. Entonces, ¿el hombre es imagen y semejanza de quién? De Dios, pudiéramos decir Dios el Padre, o de Dios el Hijo, o de Dios el Espíritu Santo. En esencia, claro, no tenemos las características de Dios, pero las que son comunicables de Dios. Como Dios nos ha dado el razonamiento, la inteligencia, las emociones, la voluntad. En eso nos parecemos a Dios. Claro, eso está manchado por el pecado, pero en Cristo empieza a ser restaurado, rescatado. Las personas que no están en Cristo está completamente manchado, por eso nunca escogen a Dios. Pero el punto en ese texto, el énfasis que quiero hacer es, ha venido a ser como uno de nosotros. Está afirmando que la Trinidad es una esencia, pero hay una diferencia en cuanto a las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Movámonos entonces ahora al texto donde dice que el Padre es Dios en Juan 6:27. Esto es lo que vamos a hacer, mirar el Padre es Dios, después vamos a mirar que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces, Dios es el Padre, en Juan 6:27. Ahora vamos a Cristo es Dios. Ya vimos, el Padre es Dios, ahora Cristo es Dios. Tito 2:13. Vamos a cambiarlo aquí. Y nos vamos a Tito 2:13. Guardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Cristo Jesús. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios. Acuérdense, el texto anterior vimos que el Padre es Dios, ahora está diciendo que Jesucristo es Dios. Miremos uno más acerca del Señor Jesucristo, en Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo es el Verbo, ese término que está usando Juan así para presentar al Hijo de Dios. Y está diciendo: en el principio ya existía el Verbo, o sea que no es un ser creado. El verbo estaba con Dios, refiriéndose que no es el Padre, es el Hijo. Y dice, y el verbo era Dios. El Hijo no es inferior al Padre, es de la misma esencia que el Padre. Entonces, el Hijo es Dios. Miremos ahora en Juan 8:58. Miremos otro texto que afirma que Jesucristo es Dios. Jesús, en este caso Jesús está hablando, les dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Por qué es importante esta frase, yo soy, esta declaración? Yo soy es el nombre con que Jehová, Dios, Yahweh, se manifestó, se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Cuando Moisés le preguntó, si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Dice, yo soy. Aquí Jesucristo es el que está hablando y él dice, yo soy. Está diciendo que él es Dios. Pudiéramos concluir, el que habló con Moisés en Éxodo 3:14 es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Podemos decirlo fácilmente porque la Escritura lo está afirmando. Movámonos ahora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, del 3 al 4. Espero que esto les esté ayudando, 5, versos 3 y 4, en su entendimiento de la Trinidad. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero dice aquí, para mentir al Espíritu Santo. Entonces está afirmando que Ananías le mintió al Espíritu Santo y después en el verso 4 dice, no le mentiste a los hombres, le has mentido a Dios. Entonces lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces ya vimos así, entonces que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el primer texto, antes de eso, lo que vimos es que hay un solo Dios. Entonces, no es como dicen los apostólicos, la secta de los apostólicos, que es una secta. Dice que las iglesias trinitarias creen en tres dioses o un Dios con tres cabezas. Hablan cosas atroces porque no han estudiado las Escrituras. Por eso, no conocen, no saben. Entonces, tenemos que estar firmes y sólidos en el entendimiento de la verdad. ¿Sí? Ok. Entonces, un solo Dios. Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios, en esencia, tres en persona. Importante este concepto. Vamos ahora al bautismo de Cristo, donde están los tres. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ir a Marcos 1, del 10 al 11. Entonces vamos aquí a Marcos 1, 10 al 11. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, aquí está el Espíritu, descendía de él como una paloma, descendía sobre él. Mire que él está con mayúscula, lo que indica aquí se está refiriendo al Hijo, a Jesucristo. Entonces el Espíritu viene sobre el Hijo y vino una voz de los cielos, alguien más está aquí. Ya, el primer personaje es el Espíritu, el segundo es Jesucristo, él vino sobre él como una paloma. Y después dice, vino una voz de los cielos, alguien más está hablando aquí, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Quién está hablando aquí cuando dice, tú eres mi Hijo amado? El Padre, porque se está refiriendo al Hijo. Entonces, en este texto tenemos al Padre, al Hijo, y tenemos al Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad en la misma escena. Vamos a ver declaraciones trinitarias en la Biblia donde menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muy importantes. O sea, el punto que estamos haciendo aquí, y yo creo la importancia de leer estos textos es esta. No es como que un texto por allá en un rinconcito de la Biblia mencionó algo de la Trinidad o como que alguien por allí dijo que es un concepto, quién sabe dónde salió. No, la evidencia es sobrecogedora, es bastante y necesitamos estar seguros que miramos toda esa evidencia. Hay personas que le van a desafiar a usted por creer en la Trinidad. Es lo que la Biblia enseña. Está bien que le desafíen, pero que usted sepa contestar, por lo menos que sepa la evidencia, usted tenga esa convicción en su corazón. Vamos a mirar entonces las declaraciones trinitarias en Mateo 28, 19. Comencemos por allí. Es cuando el Señor Jesucristo está dando la gran comisión. Y dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el bautismo en agua así se hace. Pedro nunca cambió el bautismo del Espíritu Santo. Cuando él dijo, bautícese en el nombre de Jesús, Pedro no está quitando esta orden que Jesucristo dio. Pedro está diciendo, en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad de Jesús, les digo, bautícense, obedezcan. Y no, el texto en Hechos no narra cuando sucedió el bautismo, nomás dice la declaración de Pedro. Cuando los está bautizando, ¿cómo cree que los bautizó? Pedro dijo, los bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo le ordenó a Pedro aquí y a todos los discípulos. Pedro amaba al Señor, Pedro no cambió nada lo que el Señor le dijo a él que hiciera. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos una declaración de la Trinidad. Ahora miremos otra. Vamos a mirar, entonces, cambiamos el color. Aquí nos ayuda a marcar dónde vamos. Ya vimos esta. Ahora movámonos a 1 Corintios 12, del 4 al 6. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, que está hablando del Espíritu Santo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, aquí está hablando de otra persona de la Trinidad, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo que hace todas las cosas en todos. Entonces tenemos aquí el Espíritu, tenemos el Señor y Dios. Entonces aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mencionados en el mismo texto. Vamos a movernos ahora a 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios 13, 14. Vamos aquí a mirar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. 13, 14. La gracia, y esta es la despedida de la carta de 2 de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, okay, la segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios, la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Aquí está la tercera persona de la Trinidad. Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la misma declaración. Vamos a movernos a otro más, en 1 Pedro 1:2. Entonces, no solo está el concepto, pero los mismos apóstoles hicieron esas declaraciones, donde declaran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos conocieron al Señor en persona. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces, en esta declaración de Pedro, vimos una declaración de Jesucristo con el bautismo, donde él dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos dos declaraciones del apóstol Pedro en 1 de Corintios y en 2 de Corintios, donde menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vimos una declaración de Pedro, donde él menciona a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios en esencia, tres en persona. Un solo Dios en esencia, tres en persona. Ojalá se lo sepa de memoria. Lo estoy repitiendo muchas veces de forma intencional para que quede grabado en su mente. Ok. Vamos ahora a mirar las diferentes funciones en la Trinidad. Vamos a ver las diferentes funciones en la Trinidad. Y para eso quiero mostrarles este cuadro, donde dice aquí, aquí vamos a mirar a Dios el Padre, de quien procede toda revelación, está hablando las funciones, viene toda revelación. El que preconoció nuestra salvación, está hablando de la predestinación de los que Él salva, y demostró su amor por nosotros al dar a su Hijo único. Entonces aquí está la obra donde el Padre envía al Hijo, ¿sí? Él tiene el conocimiento previo de los que va a salvar, y demostró su amor por nosotros al dar a su Hijo Jesucristo, es decir, proveyó el medio para que fuéramos salvos. Ahora miremos Dios el Hijo. Movámonos aquí con Dios el Hijo. El Dios encarnado, el Jesucristo se hizo persona, quien se dio a sí mismo, importante, Él se dio. En el anterior vimos que el Padre dio al Hijo. En este estamos viendo que el Hijo se dio a sí mismo. Estamos viendo aquí la unidad en la Trinidad. Se dio a sí mismo como sacrificio por el pecado. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra que Él intercede y medita, o media, más bien aquí sería media, es un mediador, entre el Padre y los hombres. Aquí sería media, o ¿cómo lo ponemos? Es un mediador, ¿sí? Él está mediando, es un mediador entre el Padre y los hombres. Ahora miremos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Vive en el creyente, el Espíritu vive en el creyente, obra para santificarle a través de la iluminación de la palabra de Dios. Entonces el Padre tiene el plan eterno de la salvación y da a su Hijo, así manifiesta su amor. El Hijo voluntariamente viene y se entrega, muere, para darnos salvación, el perdón de nuestros pecados, y es después de que es sepultado, resucita al tercer día, asciende al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí está intercediendo y mediando, es nuestro mediador delante del Padre. Por eso nuestras oraciones son escuchadas. Por eso cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, es garantizado. Dios lo va a hacer porque el Hijo está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo vive en el creyente, habita en el creyente. Dios hace del creyente su habitación, su casa, y obra para santificarle a través de la iluminación de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando abrimos la Biblia y dependemos de Él, Él es el que nos enseña lo que dice allí. Él es el que nos ilumina. El Señor dijo, no van a necesitar un maestro, sino que tienen la unción les va a mostrar. Se refiere, hay maestros como yo que explicamos la Biblia, pero el que enseña es el Espíritu Santo, el que enseña en su corazón, el que le da el entendimiento en su corazón, es el Espíritu Santo, no una persona. Entonces se depende plenamente de Él. Vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo. Esto está en la sesión 3. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo estaba activo en la creación. Salmo 140, verso 24 hasta el 30. Vamos a cambiarlo aquí. Salmo 140, verso 24 en adelante. No me dio el verso 24. Ok. No. Salmo 140 no tiene 24. Vamos mejor a Génesis. No lo voy a poder hacer con este. Yo creo que puse un. Me equivoqué con la referencia. Génesis 1. Versos 1 y 2. Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí está hablando del Espíritu Santo, se movía, está hablando la acción del Espíritu, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces el Espíritu Santo está activamente participando de la creación, el Espíritu Santo. Ahora miremos la participación activa del Espíritu Santo en el nacimiento virginal, en Lucas 1:35. Lucas 1:35. Entonces el Espíritu Santo lo que estamos viendo aquí es la obra del Espíritu Santo, la obra creativa del Espíritu Santo. Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está hablando la tercera persona de la Trinidad. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que viene sobre María para que ella engendre a Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo está activo en la creación, está activo en el nacimiento del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene un ministerio en la salvación, o una parte, una obra en la salvación. Entonces, la parte del Espíritu Santo en la salvación, vamos a empezar por aquí, es que Él da convicción de pecado. Esto es importantísimo. El Espíritu Santo da convicción de pecado. Juan 16, versos 7 al 8. Una persona no se puede arrepentir a menos que el Espíritu Santo esté interviniendo en su corazón para darle convicción de pecado. Mira lo que dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá. Aquí está hablando de la acción que toma el Espíritu Santo: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence a una persona de pecado. No sé si le ha pasado que usted predica el Evangelio, le dice: mira, tienes que arrepentirte, abandona el pecado, y la persona es como que no le hubiera escuchado. No hay ninguna respuesta. Es que a menos que el Espíritu Santo venga y le dé convicción a esa persona, usted no le va a dar la convicción. La convicción se refiere a lo que lleva a la persona al arrepentimiento. Va más allá de razonamiento y del intelecto. Es algo que sucede en el espíritu. Y cuando el espíritu da esa convicción de pecado, hay un dolor profundo por haber desobedecido a Dios, por haber ofendido al Señor, y un deseo de apartarse de eso. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Miremos ahora qué más hace el Espíritu Santo. Reconocimiento de Cristo como Señor. Pablo dice en este texto que nadie puede, en 1 Corintios 12:3, nadie puede declarar a Jesucristo como Señor a menos que sea por el Espíritu. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Anatema es lo mismo que maldito. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo aquí, nadie va a maldecir al Señor si tiene el Espíritu. Y nadie tampoco va a confesar al Señor Jesucristo si no tiene al Espíritu Santo. Entonces, es una obra del Espíritu la que él hace. Mire, esto nos ayuda a entender un poquito la salvación. Ese texto es clave. Hay personas que les dicen: mire, repite esta oración, confiesa a Jesucristo y entonces eres salvo. No, la salvación no es así. No es eso lo que está diciendo los textos de la Biblia. Lo que está indicando es, claro, hay una confesión, pero la confesión sucede porque el Espíritu Santo ya dio la convicción, le ha dado la fe a esa persona y el Espíritu Santo está presente en esa persona. Entonces, la persona confiesa a Jesucristo como Señor. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque nadie confiesa a Jesucristo como Señor si no es por el Espíritu. Entonces, esa confesión no es para que la persona sea salva, es porque la persona ya fue salva. Por eso confiesa a Jesucristo como Señor, porque ya tiene el Espíritu. Entonces, es un resultado que la persona es salva. Claro, eso sucede, no podemos medir el tiempo en la salvación, pero sucede muy cerca de la salvación, o durante la salvación, pudiéramos decir, cuando se hace esa declaración. Hay más obras que el Espíritu Santo hace, como la regeneración, el mora en el creyente, está el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, la santificación por el Espíritu. Pero ya voy a terminar aquí hoy, ya llevamos media hora, creo que es suficiente. Cubrimos bastante información. Si es mucho, revise de nuevo el video, aplíquese, sea serio, invierta su tiempo en conocer y entender bien la verdad. Es la mejor inversión que usted puede hacer, es conocer al Señor. Y si con lo que vimos ya está claro para usted, pues adelante. Con lo que sigue estudiando, lo que sigue aprendiendo. Pero esto es lo que dice Dios acerca del Espíritu Santo. Es un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno es una persona diferente, pero los tres son un solo Dios. Un solo Dios en esencia, tres en persona. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y ya hemos visto los atributos del Espíritu Santo, equivalen a los del Padre, a los del Hijo, y después nos metemos en la obra del Espíritu Santo, activo en la creación, activo en la salvación. A este punto ya sabemos claramente que no es una cosa, no es una fuerza, Él es la tercera persona de la Trinidad, y Él mismo es Dios. Entonces, mañana continuamos con la labor que el Espíritu Santo hace en el ministerio de la salvación en el sentido de la regeneración. Okay. Quiero mostrar el saludo de Mayra Cortés, saludos, y de Rodolfo Amezcua. Dios les bendiga, un abrazo para todos y Dios mediante nos encontramos aquí mañana a las